En el Club de la Pluma, escenarios políticos y económicos en la actualidad. La columna geopolítica de Damián Jakubowicz.
Es así, estamos en el Club de la Pluma y estamos en compañía de Damián Jakubowicz, que bueno, por fin, después de tantas tormentas y cortes de electricidad, podemos comunicarnos contigo también. Muy buenos días, ¿cómo te va, Damián?
¿Qué tal? Buenos días, Norberto, y buenos días para toda la audiencia.
Querido compañero, geopolítica de China, eje militar, pedazo de tema que elegiste para poder desarrollar. A
sí.
Ver.
Y vamos a hablar un poquito de la geopolítica de China en general, y vamos a hacer un poquito más de eje en lo que es la geoestrategia de China a nivel militar.
Bien.
Hace más o menos ya 2 años que asumió Xi Jinping, ¿no? Que es el nuevo presidente chino. Y uno ya puede ir esbozando después de 2 años que más o menos la nueva geopolítica de China se sostiene sobre 3 pilares. Un pilar económico, uh-huh, un pilar ideológico y un pilar geoestratégico. A nivel económico, lo que se puede decir así como más importante es que después de 25 años, China volvió a la modesta, y esto va muy entre comillas porque es una tasa de crecimiento que es envidiada por la mayoría del mundo, pero volvió a la tasa modesta del 7%.
Uh-huh.
Esto luego de haber pasado, de haber estado casi 25 años por arriba del 10%, sin ir más lejos, desde hace 3 años solamente se encontraba en un 14%. Entonces China redujo casi a la mitad su crecimiento.
Sure.
Entonces, para analizar un poco las razones de esta disminución, por supuesto uno puede ir a la crisis financiera que azotó Europa y Estados Unidos, pero lo más importante que hay que resaltar es que hay una nueva enfoque en lo que es el crecimiento chino. Ya no se trata más de crecer por crecer, ¿sí?, sino que ahora se está apostando a un crecimiento que sea un crecimiento más de calidad, un crecimiento que sea más tecnológico, que tenga que ver más con lo social, con lo ambiental. Para resumirlo de alguna manera, los políticos chinos dicen que quieren pasar del Made in China al creado en China, Create by China. Quieren empezar a que la marca China sea asociado no a una marca solamente barata, sino que empiece a ser asociado a la calidad. Y si uno va, por ejemplo, a los amantes de las motos, uno habla antes de la marca Yamaha, que es una marca de moto, antes estaba asociado a una moto barata, uh-huh, y poco a poco le está haciendo bastante competencia a su homóloga, que es la China, la Honda, y uno va a ver que cada vez las motos chinas son cada vez más duraderas.
Uh-huh.
Pero el gran acontecimiento económico del año pasado, sobre todo el 2014, es que la China por primera vez superó en su PIB a Estados Unidos. Lo superó apenas por 200 millares, claro, apenas. Pero lo que es importante de resaltar es que por primera vez el PIB chino sobrepasó al estadounidense. Todavía, no, esto no quiere decir que China está mejor económicamente que Estados Unidos, porque lo que uno hace es que toma el PIB, lo divide por la cantidad de habitantes que tiene y más o menos se puede dar cuenta del nivel de vida. Digo más o menos porque a veces hay mucha desigualdad en la distribución de las riquezas, entonces tampoco es parámetro. Pero bueno, primer eje económico hacía grandes rasgos para decir eso. Segundo eje que el nuevo gobierno chino está haciendo foco es en la ideología. ¿Por qué? Porque China sabe, ¿sí?, que gran parte de la supervivencia que tiene su régimen va a depender de cómo va a lograr regular la influencia occidental en su territorio.
Uh-huh.
Esto es un gran desafío que tiene China, es saber cómo puedo hacer para esta globalización, que tiene muchas cosas positivas, saber cómo voy a hacer para regular toda la influencia occidental que está llegando a mi territorio, y que uno puede hacer la analogía, y es uno de los grandes desafíos que tiene también la Revolución Cubana en esta apertura que está logrando, saber cómo va a ser para regular la influencia occidental. Por eso en China está habiendo grandes regulaciones a nivel de Internet, en los medios de comunicación, ¿sí? En China no se puede acceder a cualquier contenido que uno esté buscando. El Estado sigue teniendo mucha regulación a nivel de Internet y ahora está viendo como una mayor, si quieren, mayor preocupación por el gobierno chino de empezar a regular también lo que pasa en las universidades. ¿Sí? Es algo que un poquito llama la atención por ahí porque uno, por ejemplo, en los países latinoamericanos, en Argentina, está acostumbrado, por más que hay veces que se lo discute, pero porque uno justamente no va a ir a ver a otros lados. Pero, por ejemplo, en las universidades se está viendo mucha vigilancia sobre los textos y se está teniendo también mucho cuidado y mucho control sobre todo lo que es la difamación de los líderes del Partido Comunista en las aulas. Y, por último, a nivel ideológico, también lo que está pasando en China es que se quiere hacer una limpieza del Partido Comunista a nivel de corrupción. El Partido Comunista chino ha tenido una historia bastante lamentable a nivel de hechos de corrupción y uno de los nuevos ejes a nivel ideológico que quiere hacer el nuevo gobierno es justamente empezar a hacer una gran limpieza de anticorrupción, algo parecido a lo que encaró el gobierno de Dilma Rousseff.
Te interrumpo dos segundos, sí, porque hay un comentario de un oyente que quiere acotar a lo que vos venís relatando. Dice, Japón comenzó su industrialización de igual manera. Primero, con escaso valor agregado. Luego, baja calidad y posteriormente, alto valor agregado y calidad internacional.
Es totalmente atinado el comentario ese. Sí, China y Japón tienen una influencia mutua que por ahí ojalá algún día puedan olvidar las diferencias que tengan para construir un eje asiático importante. Pero justamente, Japón, ahora vamos a hablar porque Japón es muy protagonista en la parte geoestratégica de China. En el plano geoestratégico, China parece tener muy clara sus ambiciones, que es acrecentar, ¿no?, su influencia en todo lo que es la región Asia-Pacífico, y más específicamente en el plano oceánico y marítimo, ¿sí? Uh-huh. Es muy importante lo que sucedió el año pasado. La Armada China participó por primera vez en las maniobras navales del Anillo del Pacífico, que se lo conoce como la RIMPAC, que es un evento organizado desde 1971 por los Estados Unidos y está destinado a la realización de grandes movimientos militares navales en las cercanías de las islas Hawái. Lo que es importante de estas maniobras militares, y por eso las comentamos, es que además de una demostración de fuerza militar naval, sobre todo representa una gran oportunidad comunicacional para que los pesos pesados del mundo muestren su poderío ofensivo, o sea, lo que en el idioma de las relaciones internacionales se denomina como poder de disuasión. Entonces, si uno dice, bueno, en este querer comunicar que tiene la China en este tipo de eventos militares, ¿quiénes son los receptores o los destinatarios del mensaje? Y nadie tiene dudas que los grandes destinatarios del mensaje es Japón, ¿sí?, con quien desde hace bastante tiempo viene teniendo relaciones cada vez más tensas, se vienen haciendo demostraciones constantes de fuerzas militares de parte de uno y otro. Esto se debe, uno, a los litigios territoriales marítimos que están empantanadísimos en una historia de desencuentros que hay entre ambos pueblos. Es muy difícil para los chinos poder olvidar la última ocupación japonesa que tuvo lugar en el siglo pasado, donde el ejército chino ha cometido barbaridades a nivel de derechos humanos, que va a ser muy difícil para China y Japón poder cicatrizar estas relaciones que existen entre ambos países.
Y aparte de representar Japón a Occidente, en Asia.
Aparte de representar y ser casi un satélite occidental, así como es, salvando las distancias, Israel en Medio Oriente. Claro. Pero la realidad es que durante los últimos años, las diferencias en capacidad armamentística entre Japón y China se han acrecentado fuertemente a favor de China, por lo cual Tokio, o sea, la capital de Japón, está cada vez más atado de pies y manos, si quiere tener algún anhelo de independencia frente a China. La realidad es también que el crecimiento chino militar hizo precipitar a Japón en los brazos de Estados Unidos.
Claro.
Pero esto es importante porque la relación tensa de Japón y China es muy conocida, pero hay más receptores del mensaje chino a nivel militar, que es Filipinas y Vietnam, con quien el gigante oriental tiene conflictos territoriales muy serios. Porque hay una realidad también que uno tiene que entender, es que además de Medio Oriente, Asia-Pacífico se ha transformado como en el nuevo punto geopolítico caliente del mundo. Uh-huh. Y esto, y una gran prueba de esto es que justamente es el Asia-Pacífico la zona donde existe mayor cantidad de hipótesis de conflicto bélico entre países. Uh-huh. No estamos diciendo entre grupos terroristas, estamos diciendo entre países. O sea, por afuera de la clase, de la casa global al terrorismo, la zona Asia-Pacífico donde existe mayor cantidad de hipótesis de conflictos bélicos. Entonces, justamente, pero lo que es importante señalar es que el año pasado, 2014, China aumentó un 12,2% su gasto en materia de defensa. Pero aún así, el gran dragón asiático, ¿sí?, está muy, muy lejos de los Estados Unidos. El presupuesto anual estadounidense supera 7 veces el chino después de ese 12% de aumento. Sí. Es infernal el presupuesto estadounidense. Toda la zona asiática, o sea, toda la zona asiática en la cual está incluido China, no llega o llega solamente a la mitad de lo que es el presupuesto estadounidense. Uh-huh. La realidad es que, sea como sea, China hace 30 años viene aumentando silenciosamente su poder de fuego, ¿sí? Sin que y después es muy difícil saber cuál es la realidad armamentística de China, porque es algo que todos los países, una cosa es lo que declaran oficialmente y otra cosa es lo que tienen oficiosamente. Algunos países declaran más de lo que tienen para generar mayor poder de disuasión y otros países prefieren a veces declarar más. Pero la realidad es que China, desde hace, y esto sí es bastante reciente, no se trata solamente de rivalidades con países como Japón, Filipinas o Vietnam, como acabamos de decir, donde hay litigios territoriales o la desconfianza estratégica que tiene con Estados Unidos, sino que además ahora se han agregado las tensiones étnico-religiosas que persisten y que se agravan con el tema del Tíbet. Sí. Y también se están dando casos de China está sufriendo actos terroristas. Sí, las tensiones con distintas zonas, por ejemplo, con las zonas tribales de su entorno, ya llevan más de 1,000 muertos desde el 2007. Sí. Entonces, el tema de la seguridad interior se está también transformando a nivel geoestratégico en un punto clave para China.
Seguro, sí. Tengo una propuesta para el próximo programa, si es que te parece, si lo consideras atinado.
Decime.
La relación entre China y el sionismo, y entre Hong Kong y el poder financiero y la China profunda alejada de la costa.
Dale, me parece.
¿Te parece? Para que sigamos en la misma línea, ¿sí?
Dale, me parece perfecto.
Listo. Te mandamos un fuerte abrazo, Damián.
Un fuerte abrazo para todos y que terminen bien la semana, ¿eh?
Gracias. Fue Damián Jakubovic con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma.